Montes, a quien le damos los muy buenos días. Laura, ¿cómo estás?
Hola, buen día a ustedes, a la audiencia.
Buen día, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Fernando. ¿Cómo le va?
Bien. Bueno, para que nos cuente la actualidad del IPB, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, en otras áreas con la obra pública, ¿cómo es la situación en el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat?
Bueno, como usted lo dice, estamos inmersos en todo lo que es obra pública, dependiendo siempre de fondos nacionales, por lo cual estamos en la más absoluta incertidumbre, sobre todo porque no tenemos respuestas, porque no hay funcionarios nombrados. Los que se habían nombrado y con los cuales habíamos tenido contactos ya renunciaron, y hay una absoluta falta de respuesta, sobre todo para la continuidad de todo lo que es administrativo. Nosotros tenemos convenios vigentes, tenemos contratos de obras vigentes que tuvimos que suspender, todo en base a la falta de financiamiento. Se entiende que, por lo que dicen los medios, primero se deberá estabilizar la macroeconomía para que después ellos, digamos, Nación, vayan viendo qué es lo que van a continuar. Porque lo que nos dijeron es que las obras que están en un avance considerable continuarían y el resto no. La verdad que a nosotros nos serviría para poder avanzar que definitivamente tomen una decisión para poder optar por otra proyección. Claro. El IPB siempre ha trabajado en base a proyecciones, obviamente una programación definida, y que en la obra pública requiere de una anticipación, porque estamos hablando de ejecución de obra, de vivienda. Uh-huh. Todo lo que teníamos proyectado obviamente cayó, que son la gran cantidad de viviendas que teníamos licitadas, las 500 viviendas que estamos ejecutando, por lo cual hoy por hoy estamos, como le digo, en esa incertidumbre.
Uh-huh. Laura, también pensábamos que en toda esta dinámica que se está llevando adelante por el gobierno nacional, Tierra del Fuego tiene también sus propias, podríamos decir, forma de realizar, por ejemplo, el hecho de la veda invernal. Si esto no se resuelve en el corto plazo, estaríamos hablando de retomar la actividad pasada la veda invernal, ¿no?
Así es. Nosotros, de hecho, tenemos hasta julio, tenemos suspendidas las obras, se han suspendido por 6 meses, porque, como le digo, en conversaciones que hemos tenido extraoficiales, nos han dicho que todo este equilibrio, digamos, que al que debe llegar económicamente la nación, se asume que va a tardar eso, se proyecta que va a tardar eso. Nosotros también tenemos diferentes avances de obra dentro de las viviendas que tenemos en ejecución, por lo cual podríamos avanzar en las que están con un acumulado de obra elevado. Igualmente siempre es una traba la veda, pero sobre todo para las viviendas que recién inician, que de las cuales tenemos pocas. Tenemos acá en el barrio CGT algunas que están en instancia de las estructuras de hormigón, pero las que ya están cerradas, ya tienen el revestimiento exterior, podríamos trabajar si es que se modifica esto del financiamiento. Les recuerdo que todos los planes federales son con fondos nacionales, por lo cual el IPB, si va a tener otro rol, si va a instalar otra forma de trabajar, necesita readecuarse y reinventarse, y en eso estamos trabajando, en varias propuestas.
Claro, claro. La pregunta que surge es, bueno, ante este escenario que se plantea, con lo que usted acaba de describir, que ocurre con los fondos que llegan desde el gobierno nacional, ¿cuáles son las alternativas que se manejan, ¿no? O cuál sería el plan B, digamos, que podría implementar el IPB?
El plan B es que se restablezca la coparticipación nuestra, que son los fondos nacionales y vivienda, que depende del impuesto a los combustibles, que si bien ya se levantó la prórroga el 1 de febrero, estamos esperando que impacte, porque con eso podríamos hacer mínimamente obras con fondos propios, como ya lo hemos hecho en años anteriores, podríamos generar lotes con servicio e ir proponiendo, aunque sea parcialmente, soluciones habitacionales. Digo parcialmente porque en su momento el IPB entregó lote, entregó vivienda llave en mano, dio créditos. Hoy por hoy todo eso está suspendido, está cancelado. Uh-huh. Y también es una política nacional cómo se va a manifestar el Estado ante la sociedad, la cercanía que va a tener, el respaldo que va a tener. Evidentemente ya no va a ser un Estado paternalista, un Estado del que va a estar junto al que menos tiene. Entonces hay que readecuar todo nuestro sistema de trabajo, sobre todo porque antes, al existir el Procrear, nosotros, el IPB, digamos, tenía una mirada sobre la demanda que tenía un ingreso muy bajo, porque para la clase media estaba Procrear. Hoy nosotros tenemos que absorber también esa demanda. Entonces, tenemos que tener en cuenta la antigüedad de inscripción y también los recursos económicos que tiene cada familia para poder acceder a una vivienda por la gran necesidad que tenemos de reinvertir.
Claro.
Entonces, durante 47 años el IPB por ley no podía indexar la cuota. Eso ahora cambió, nosotros ahora estamos indexando las cuotas, las estamos atando a un índice. Y lo más probable es que para entregar las próximas viviendas tengamos una parte que alquilar, otra parte que pedir un anticipo financiero y una mínima parte tener para el tema de la vulnerabilidad y los problemas socioeconómicos.
Mm. Esto entonces baja también el porcentaje de personas sin posibilidad de vivienda para acceder a una.
Es la alternativa que se va a dar es que las viviendas sigan siendo del Estado y salir a poder alquilar a un precio que sea de un 30% del monto aproximado del monto del ingreso, para que las personas que no tengan posibilidad de acceder ni siquiera a un alquiler, cada un alquiler a través del Estado puedan hacerlo. Pero con antes, por ejemplo, nosotros entregábamos con cuota mínima, pero eran contratos de compra-venta. Hoy eso ya se restringe, se pretende que la vivienda siga siendo del Estado para tener una continuidad en esa operatoria. Quiere decir que la persona que tenga una vivienda en alquiler y no pueda acceder a comprarla, va a seguir con esa situación.
Mm. Es decir, el IPB lo que puede llegar a implementar es viviendas que tiene el IPB alquilarlas o facilitarle dinero a una persona para que alquile una vivienda.
No, facilitarle dinero no.
Ah.
O sea, nosotros tenemos nuestras viviendas. Le doy un ejemplo, se entregan ahora 50 viviendas,
sí.
Por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
De esa cantidad de viviendas, un porcentaje va a ir para vulnerabilidad, que está en nuestra reglamentaria, un porcentaje va a ir a alquiler para poder bajar los precios de los alquileres en la demanda, y un porcentaje será para compra y venta. Pero ese compra, para dar un contrato de compra-venta, la persona deberá poder tener la capacidad económica de entregar un anticipo.
Claro, es decir que estaríamos como olvidándonos del tradicional sistema IPB, donde el IPB adjudicaba una vivienda y la persona que recibía la vivienda tenía una determinada cantidad de años para pagarla, sino que ahora lo que el IPB va a funcionar es como una especie de inmobiliario, tendría un departamento inmobiliario, digamos, ¿no?
Nosotros en realidad estamos trabajando, tenemos convenios de ocupación que son como alquileres, tenemos un área de consorcio que ve que se conformen los consorcios. Eso es un trabajo desde siempre del IPB.
Uh-huh.
Lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos reinventarnos para poder funcionar con el modelo de Estado vigente.
Claro.
Claro.
Uh-huh. O sea, porque no es algo tampoco que es de Tierra del Fuego. Nosotros estamos particularmente con la región patagónica de IPVs y también a nivel nacional con el Consejo Nacional de Vivienda, y estamos todas en las mismas condiciones, porque históricamente hemos tenido, en algunas regiones más o otras en menos, disponibles el financiamiento para generar grandes planes de vivienda.
Claro.
Recuerdo que, si usted observa la mancha urbana de Río Grande, va a ver que la mayor cantidad de urbanización estuvo en manos del IPV.
Uh-huh. Sí.
El 50% de la gente ha tenido una solución habitacional del IPV, ya sea por un lote, ya sea por una vivienda o por un crédito.
Claro.
Entonces, ese rol que cumplía el Estado ya es diferente, pero porque las políticas nacionales son diferentes.
Claro. Uh-huh. Ahora, Laura, en este nuevo escenario que tiene el IPV, ¿con qué fondos va a seguir construyendo el IPV para poder alquilar o hacer contrato de compra-venta o lo que usted acaba de explicar que sería la nueva metodología del IPV?
Con la recuperación de la coparticipación Fonavi, estaba detenida de 2021, y con esta operatoria de cobrar, si bien a 30 años, a 20 años, a 10 años, lo que la gente decida, pero tener un recupero que esté atado a una variable de aumento para poder recuperar y reinvertir. Esas van a ser nuestras dos principales fuentes de financiamiento hoy, porque yo, por ejemplo, tenemos, el IPV tiene 5.000 adjudicatarios y recupera 50 millones de pesos. Ya que la proporción de vivienda, ya dar cuenta que no hacemos ni una vivienda con ese recupero.
Claro, le iba a decir, no le alcanza ni para una casa siquiera construir lo que recupera, claro.
Exactamente, porque históricamente no se indexaban, eran cuotas fijas, entonces se terminaba licuando, porque así estaba hecha la ley,
claro,
la ley del Fonavi. Claro. Después se fue modificando, y recién ahora nosotros, de acá en adelante, o sea, el año pasado ya se modificó la reglamentaria, de ahí en adelante se puede empezar a nivelar. Pero mientras tanto estamos en esta incertidumbre, que esa es una palabra que nos da vuelta a todos, porque también de puertas hacia adentro en el IPV, tanto los directores generales como la gente que trabaja en el IPV, le cuesta adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo que tendríamos, o sea, porque tenemos que modificar nuestras reglamentarias, porque tenemos que tener otra clase de cupos, porque hoy va a tener un rol preponderante lo que es todo lo que tenga que ver con los consorcios, vamos a tener que mantener nuestras propias viviendas. Hoy, de hecho, también lo hacemos, pero hay una falta de disciplina en la gente que vive en propiedad horizontal de mantener sus propios departamentos, edificios, que hoy el IPV va a estar más presente al ser definitivamente el dueño de un edificio en particular, como lo va a ser de acá en adelante. Le doy un ejemplo: Chacra 4. En Chacra 4 se hizo una modificación de fachadas y de patios internos. Quedó re lindo, pero hoy por hoy se está yendo abajo porque no hay una disciplina de mantenimiento. Uh-huh. La gente en el IPV no está acostumbrada, el adjudicatario del IPV, a pagar sus expensas, a estar ordenado en el mantenimiento de sus edificios. Hay un mínimo porcentaje que sí lo hace y otro no.
Tal cual.
Y la gente, tanto nosotros, porque yo soy empleada del IPV, como la gente, se deberá acostumbrar, si es que no vuelve ya a la Argentina un gobierno popular, a que el Estado va a tener ese rol.
Claro. También pensaba en, por ejemplo, los adjudicatarios, ¿hay posibilidad de modificarles el plan que actualmente tienen? Digo, reconociendo que el monto que se junta con las cuotas de los actuales adjudicatarios es tan baja, hay el proyecto de, por ejemplo, ajustar por ahí, no a nuevos valores, porque sería bastante, es un golpe bajo, pero digo, de ajustar un poco más las cuotas de la gente que aún no terminó de pagar su casa?
Mire, de la gente que cumple, no podemos hacer nada, porque legalmente es un contrato establecido que, por más que nosotros ahora tengamos un nuevo mecanismo, no es retroactivo. Uh-huh. Ahora sí estamos trabajando firmemente en aquella gente que es morosa, aquella gente que hace continuamente recálculos y no paga la cuota, para proceder a desadjudicar y generar un nuevo contrato o que se quede alquilando en la propia vivienda que alguna vez se adjudicó. Estamos detrás de eso porque va a generar, primero que es injusto que una persona que esté adjudicada, que tenga una vivienda, venga, recalcule todos los años y pague una cuota irrisoria, $10,000, $12,000.
Claro.
Entonces, estamos trabajando fuertemente, obviamente con todos los pasos legales que corresponden. Uh-huh. Tampoco son tantas, de 5,000 no llegamos ni a 1,000, gente que tiene convenio de ocupación o de desocupación, y gente que tiene mucha morosidad. Hay gente morosa, sí, pero bueno, se va poniendo al día, va pagando. Pero bueno, estamos también con esa, no sé, esa conciencia colectiva de que el IPB no me va a sacar la casa, si puedo pago, uh-huh. si puedo no pago, que estamos por todos los medios tratando de modificar, sobre todo porque hay gente esperando.
Tal cual. Claro,
exactamente.
Uh-huh. Hay mucha gente esperando, tenemos un atraso que se fue modificando en el tiempo, en principio se tardaban 8 años en esperar su casa, pasó a 12, ahora estamos en 17. Quiere decir que hubo que haber modificado y estamos modificando muchas situaciones que tienen que ver con esto de ser más estrictos en el cumplimiento. Sobre todo por eso, porque antes se ponía foco en no, es una vivienda social, la gente si puede la paga, si no puede no la paga, el Estado provee. Hoy eso desapareció. Uh-huh. Por lo cual nosotros tenemos que poner el foco en recuperar como corresponde y en esperar que el Estado Nacional mínimamente cumpla con la coparticipación FONAVE.
Claro, así uh-huh. es. Laura, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Río Grande. Ha sido muy amable en atendernos.
No, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir cuál es nuestra realidad. Y decir que, pese a que Nación decida que no hay obra pública, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para poder reinventarnos, adaptarnos y estar cerca del que menos tiene.
Bien.
O del que lo necesita. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, muy amable. Hasta luego. Hablábamos con Laura Montes, que es la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, IPVIH, como así se lo conoce ahora, uh-huh. hablando sobre esta nueva realidad.